Bien, bueno, aquí tenemos a esa parejita, el pastor Campos y su esposa, trabajando en una organización en la cual la señora Campos es la presidenta, yo soy su secretario administrador, ella manda y yo obedezco en lo que es el trabajo. En lo que es la vida matrimonial, yo mando y ella obedece. Y hoy nos va a hablar, no hoy, mañana nos va a empezar a hablar acerca de la vida familiar. Y ustedes van a poder apreciar, es una situación tan interesante. Cuando nos casamos, hicimos un arreglo. Vamos a servir a la iglesia del Señor por 40 años y vamos a ir donde nos manden, sin chistar. Vamos a obedecer a nuestra organización. Y cuando cumpla 40 años, me voy a jubilar y nos vamos a dedicar a hacer evangelismo. Y así lo decidimos y por 40 años estuvimos trabajando en la iglesia en México 7 años, me tocó pastorear mi primer distrito con 3 iglesias organizadas y 9 congregaciones, todo el estado de Hidalgo, con capital en Pachuca. Y después me llevaron a ser pastor de la iglesia más grande de Ciudad de México con 930 miembros en aquel entonces. Ahora ya hay una mayor todavía, la iglesia de Tacubaya, donde antes estuvo el primer colegio teológico de nuestra iglesia. Y en 1972 recibimos un llamado y nos venimos a trabajar para la Pacific Press. Estuve viajando 5 años por la Pacific Press, todo el territorio de la División Interamericana, haciendo viajes de 6 semanas, 7 semanas cada viaje. Todo México, 7 misiones. Todo Centroamérica, 7 misiones. Toda la Colombo venezolana, 7 campos. Todo el Caribe, y así. Y mi esposita tenía que administrar el hogar, porque el esposito estaba viajando. Así que un día la chocó una borracha, y ella tuvo que lidiar con los seguros, y con el hospital, y con la policía, y con la misma borrachita. Así es que cuando yo regresé solamente me informé de lo que había pasado, siempre era historia. Pero la parte más interesante es que mi esposa manejaba el cheque, y ella decidía todo. Y qué gusto me daba, que era buena administradora, porque había ocasiones que yo regresaba a la casa y encontraba que había muebles nuevos en la sala. ¡Qué maravilla! Y esto, mi amor, lo compramos de los ahorros. ¡Wow! Así que cada 4 o 5 años estábamos cambiando muebles. Y si no era la recámara, era el comedor, o era la sala. Y mi esposita era buena administradora. Yo solamente comía de lo que me daban de mis viáticos, me ahorraba tantito para mis tacos, eso sí, con aguacate y con su salsita de chuchilito jalapeño. Así que yo me la pasaba de esa manera. Bueno, queridos, llegó el día de la jubilación. Después de estar 15 años, fui electo y reelecto 2 veces en la Asociación General, desde Indianápolis y luego Utrecht y luego Toronto y finalmente en San Luis. Un día antes de que se abriera la sesión de San Luis, me acerqué al secretario y le dije: pastor, con el permiso de ustedes, quiero que me den la jubilación porque ya es tiempo. Yo todavía muchachón, hasta hoy tengo 75 años de joven. Hay quienes son ancianos de 17, pero yo tengo 75 de joven. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús te da juventud para que lo sirvas. para que trabajes para Él y Él cuida de tu salud. Gracias a Dios, hermanos, el que habla nunca ha fumado un cigarro, nunca ha probado una cerveza, nunca ha tomado un vaso de whisky, nunca ha usado una droga ilegal y he sido marido de una sola mujer. Y por eso es que ustedes me ven con 75 años lleno de vida y de juventud, todavía viajando el mundo. El año pasado estuvimos en Japón, trabajamos en Guam, trabajamos en Saipán, en esas islas del Pacífico. Estuvimos en Austria trabajando ahí con nuestros hermanitos de habla inglesa, en Austria, en Puerto Rico, en México 3 veces, en Estados Unidos 5 veces, haciendo evangelismo. Queridos, estamos viviendo el gozo y la alegría de predicar a Jesús. En algo que el diablo se ha empeñado en destruir: la felicidad del hogar, la santidad del matrimonio, el bienestar de la familia. La señora trabaja en ello, ella es especialista. La Asociación General la tomó para trabajar en la Asociación Ministerial y por varios años estuvo viajando con el pastor Jim Kress para dar seminarios a los pastores de las divisiones y enseñarles acerca de los problemas ministeriales del hogar. ¿Cómo? ¿Los hogares de los pastores también tienen problemas? Sí, también tienen problemas. Y que necesitan atender para poder enseñar a sus miembros de iglesia cuál es la manera de manejar el hogar. Porque nadie está exento. Y para los pastores el diablo tiene un especial interés, porque cada pastor que cae es gozo para el diablo y es sufrimiento para las iglesias. Así es que hay que trabajar también y orar por los hogares de nuestros pastores. Es muy importante. Queridos, al ser invitado para estar con ustedes, vengo para hacer la introducción. Vengo para conversar y vengo para animarles para que no se pierdan un solo tema, porque lo que van a escuchar esta semana de parte de la señora Campos, del labio de la señora Campos, sus cantos y sus presentaciones van a ser de gran interés. Ella va a hablar acerca de el papel del esposo en el hogar, el jefe. Va a hablar acerca del papel de la esposa en el hogar, el corazón. Y recuerden que el corazón le bombea la sangre al cerebro, porque si no, no puede dirigir. Es muy importante la función del corazón. Y los hijos, la corona del hogar. Y las comunicaciones en el hogar. Y la relación íntima entre esposo y esposa en el hogar. Oiga usted, de todo eso, sí, y demás. Así que no se pierda ni una de estas noches, pero no venga solo. Venga con toda su familia, venga con sus parientes, traiga a sus amigos, invite a los compañeros en la fábrica, en el taller, en la oficina, en la escuela, tráigalos, porque no hay escuelas ni universidades que enseñen cómo ser una familia feliz, pero la Sagrada Escritura sí lo enseña. Y por eso, queridos hermanos, cuando la familia está en crisis, cuando los gobiernos están aprobando los matrimonios que no están en armonía con las enseñanzas de Jesús, reconocemos que el diablo no se conforma con cambiar el día de reposo que nos hacen creer en la creación y niega la evolución, sino también destruir la primera institución sagrada, que es el matrimonio, que es para toda la vida y para la eternidad. Y ay, qué lindo que yo espero pasarme la eternidad con Adley, porque es linda la muchacha. Y qué bonito. Ah, queridos, es muy importante que ese Dios de amor, amor manifestado en su santa ley, nos pueda permitir visualizar la manera en que el Señor quiere bendecirnos, amando a Dios primeramente y amando a nuestro prójimo, los segundos 6 mandamientos. Bueno, vamos a considerar el tema que tenemos para presentar en esta noche, en esta mañana, y voy a usar este juguetito que está aquí para ir cambiando las láminas y poder poner en armonía. Una de las características que los hogares tienen es que no hay hogar que no tenga problemas. Hay problemas de salud, problemas físicos, hay problemas emocionales, hay problemas espirituales, hay problemas económicos, hay muchos problemas, hay problemas de conducta, hay problemas en nuestra manera de hablar, hay problemas en nuestra manera de pensar, hay problemas en nuestra manera de sentir. ¿Y qué hacemos con todos esos problemas? Porque vivimos en un mundo que está lleno de problemas por causa del pecado, en un mundo donde hay contaminación, el aire está contaminado y tenemos que respirar todos los gases de los automóviles, tenemos que respirar todo lo que nos produce alergias, asmas y problemas de salud. Tenemos que vivir en un mundo contaminado porque los animales están contaminados. A muchas reses les dan a comer polvo de huesos con otros elementos y se les inflama la mente, el cerebro, la gente se enferma. Le llaman de las vacas locas. Gente que sufre porque come mucho pollo con muchas hormonas y eso despierta el aspecto sexual de los niños de 7 y 8 años. Problemas en el mar, lleno de basura que se tira e inmundicias que ocurren. Los vegetales, aunque comemos, tienen pesticidas y están todos hechos una calamidad que producen enfermedades, cánceres y tanta cosa por el estilo de vida que tenemos. ¡Wow! Ante tantos problemas, nosotros necesitamos visitar al médico divino. Necesitamos que Jesús nos ayude a salir adelante en esta vida que tenemos. Y la iglesia adventista ha sido juzgada la iglesia de los sabios abstemios. Los sabios abstemios que se abstienen de muchos vicios y venenos y procuran al máximo proteger su salud. Pero esta semana vamos a ver muchos de los problemas que tienen los hogares y las familias en sus relaciones. Y esta mañana yo vine para decirle: deja tus problemas a Jesús. Tráele tus problemas a Jesús. Y usamos un texto muy bonito que nuestra hermana leyó muy bien con voz de arcángel y trompeta de Dios. En San Juan capítulo 5, versos del 1 al 8. Y ahí se nos narra la experiencia de Jesús y el paralítico de Betesda. Y dice así: después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Eso es lo que ellos creían. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¡Wow! Cuando Jesús lo vio, supo que está, que lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agita el agua mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda y vete a tu casa. Vamos a sacar de aquí un sermón expositivo y vamos a hacer una aplicación a nuestro tiempo moderno. La primera cosa que vamos nosotros a observar es: ¿dónde ocurrió este incidente? Y dice aquí que fue en un estanque que en hebreo se llama Betesda. Ahí está. Dos estanques de sanamiento había en Jerusalén. Al norte estaba el de Betesda. Al sur estaba el estanque de Siloé. Los dos estanques. Estos habían servido, habían sido construidos todo un acueducto para llevar el agua a la ciudad de Jerusalén. Y recuerden que en ese tiempo ya la influencia de los romanos hacía que el estanque de Betesda fuera bueno para los baños. Y llegaban de toda clase de gente, no solo los enfermos, para bañarse en esos estanques. Norte, sur, este y oeste. Y ahí todavía más podemos apreciar nosotros aquí dónde estaba Betesda, dónde estaba Siloé, cuál era el norte, y aquí vemos dónde está el Gólgota, donde crucificaron a Jesús, donde lo juzgaron, en esta parte del templo y en el pretorio romano, la ruta que siguió Jesús para que lo crucificaran finalmente. Estuvimos allí en Jerusalén. Hay costumbres que hasta el día de hoy nos han cambiado. Jerusalén está dividido en cuatro partes. Una sección está administrada por los armenios, otra sección por los católicos, otra sección por los evangélicos y otra sección por los musulmanes. En el lugar donde estaba el templo no existe nada. Pusieron ahí una mezquita musulmana. Así que el templo solamente pudimos ver una maqueta enorme donde se mostraba cómo había sido el templo. En los días de Jesús habían dos estanques de sanamiento muy visitados, Betesda y Siloé. Desde 1888 podemos precisar con exactitud el sitio exacto donde cada uno de ellos, pues sido ya que los romanos construyeron, destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ambos fueron alimentados por afluentes fuera de Jerusalén. Siloé fue la fuente permanente de agua para Jerusalén. El agua fluía a través del túnel de Ezequías, construido 800 años antes de Cristo. El estanque de Betesda fue probablemente una gran alberca donde la gente gustaba bañarse, lo cual ya era típico en los días de Roma. Estaba ubicado a las afueras de Jerusalén y en las cercanías de la Torre de Antonia, la que cayó y mató a mucha gente. Muy bien, vamos a seguir adelante. Ahí tenemos y podemos apreciar otra vez de nuevo dónde está la fuente, el estanque de Betesda, y dónde está el de Siloé, que proveía de agua a toda la ciudad de Jerusalén, que en aquellos tiempos tenía 1 millón de habitantes. ¡Wow! 1 millón de habitantes había en la ciudad de Jerusalén en aquel entonces. Y aquí vemos en dónde quedaba el Gólgota, en esta área de aquí. Queridos hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, hay que buscar la información de lo que ocurrió y cómo estamos hoy en día. ahí están las ruinas de lo que era. Y el pueblo, los turistas que llegan para visitarlo. Betesda, palabra derivada del arameo. El estanque estaba situado en una vecindad, vecindad de la puerta de las ovejas de Jerusalén, con 5 pórticos o salas. Su nombre señala su ubicación en el sector norte de Jerusalén en el Nuevo Testamento. También la presencia de la puerta de las ovejas indica que el estanque estaba al norte del templo, porque esta puerta, según Nehemías 3:1 y 32, se encontraba en la esquina nordeste del muro del templo. Ah, mis queridos, ahí lo vemos, el estanque actual tiene 120 metros de longitud por 60 de ancho. Fue descubierto en 1888 al nordeste de la iglesia de Santa Ana, y las excavaciones realizadas desde ese tiempo muestran que toda la estructura consistía de 5 pórticos. Uno dividía el estanque en 2 porciones iguales y los otros 4 lo rodeaban. Ahí vemos el estanque en la parte inferior de lo que hoy es actualmente el estanque de Betesda. Segundo punto a considerar: ¿qué había en ese lugar? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Cuánta gente necesitada con serios problemas había en esos lugares? Ahí tenemos una pintura moderna de lo que era antes el estanque de Betesda, con todos sus pórticos y la multitud de enfermos esperando que el agua fuera removida para poder entrar. Esta es una de las entradas. Ahí al fondo vemos otra. Eran 5 entradas que tenía aquel pórtico. Pero lo interesante de todo esto es lo siguiente: la iglesia se parece al estanque de Betesda. Siempre está llena de gente necesitada de salud, enfermos del cuerpo, de la mente y el alma, gente que necesita sanidad física, mental y espiritual, gente que presenta sus peticiones escritas a Dios en oración y que están esperando que el Señor obre por ellos. Ahí está el pastor de la iglesia. Vamos a decir que aquí tenemos la iglesia de Glendora. Y los hermanos traen en sus papelitos sus peticiones: Señor, ayúdame. Estoy enfermo de diabetes. Estoy amenazado de Alzheimer. Estoy sufriendo de cáncer. Las enfermedades vienen cuando mayormente quebramos las leyes de la salud. Y las leyes, Dios te perdona, Dios te sana, Dios te salva. Pero las consecuencias de nuestros quebrantos no nos las quita. Tú puedes ser un borracho de 38 años, vienes a la iglesia y conoces a Jesús, tu vida cambia, Jesús te sana, pero las consecuencias del alcohol, 38 años, no te las van a quitar, porque está en contra de la ley. Y la ley de la vida es: si tú creces a tus hijos sin comer cosas incorrectas, comiendo sanamente, van a tener salud y van a vivir muchos años. Pero si creces a los hijos enseñándoles que se puede fumar porque tú fumas, que se puede comer carnes porque tú las comes, que se puede comer cerdo porque a ti te encanta, que se puede usar drogas porque tú de cuando en vez también las usas y tienes el botiquín de tu casa lleno de drogas, y por cualquier cosa tú, para esto y para lo otro, una píldora para dormir, para esto, para lo otro. Los hijos aprenden, y la consecuencia: aunque tú aceptes al Señor, le pides perdón y Él te sana, te salva, pero espiritualmente. Pero lo que tú quebraste con la ley físicamente, la consecuencia no te la pueden quitar nadie. El apóstol Pablo se convirtió y en la conversión sufrió la vista. Y después le pidió: Señor, por favor, Señor, quítame esto, me salen lagañas. Muchi. A nadie le gustan las lagañas. Y el Señor le dijo: mira, bástate mi gracia. Esa lagaña es para que te acuerdes de que yo te llamé camino a Damasco. Y a veces, aunque el borracho tiene la tendencia de ir y tomarse un trago, acuérdate, yo ya te sané. Así es que, por favor, recuerda que yo te dejo esta inclinación que tú tienes a la corona extra. Que esa es tu lucha, esa es tu cruz. Toma tu cruz y sígueme. Y Dios nos da fortaleza con su espíritu para que podamos triunfar en las tentaciones. Pero la consecuencia de la inclinación es lógica porque tú la fomentaste. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ah, queridos, ¿cuántos enfermos pueden venir esta semana a la iglesia? ¿Cuántas hermanas que sufren de abuso, abuso familiar, abuso doméstico, abuso físico, abuso sexual, abuso verbal, abuso emocional? ¿Cuántos esposos? Porque hoy también a los esposos el índice ha crecido y hay esposas que les pegan. ¡Ah! Me sorprendí cuando llegué a un país y buscando las estadísticas encontré que el 21% de los abusados son esposos. Porque la señora le metió un sartenazo y le rompió el coco con un sartén bien fuerte. Y lo arañó la cara y casi le saca los ojos. Porque en ciertos países las damas son especiales. No son tan dóciles como las hispanas. No. Así que mucho cuidado. Porque las señoras están aprendiendo del síndrome del boxeador. Y a veces las señoras también saben meter jabs, ¿verdad? Y darle duro al esposo. Si el esposo se le pone, no le saca, le empuja también sus puñetes. Muy bien, ahí tienen ustedes, hermanos queridos. ¡Ay! Aquí está mi reina. Está predicando en el estadio. Este estadio tenía 60,000 gentes en ese estadio. Y está haciendo un llamado. Y la gente se deja venir desde las gradas para escuchar. Adley está predicando. Miles de personas abarrotan los estadios de Kampala, África, esperando recibir alivio, consuelo, consejo, dirección para encontrar salud y bienestar para sus familias, sus cuerpos, sus mentes y sus almas. Ella no es Adley Campos, es Mama Campos, como le llaman en África a nuestros hermanos de ahí, Mama Campos. Pero qué interesante que allí en Kampala habían 37 iglesias y 37 iglesias vinieron todos, como no había mucho dinero, pues cada iglesia se mandó a hacer un banner, hicieron un desfile y arrancaron el desfile desde el parque central, todas las iglesias con sus pancartas desfilando dentro de la ciudad de Kampala, llamando la atención, y detrás de todo ello venía un camión con la música tocando y llamando la atención de todo. Y por delante los muchachitos de la banda de la academia y de las escuelas, los niños y los pathfinders, todos ahí marchando. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, son los adventistas. Y todos los carteles decían ahí: salvemos el hogar, salvemos nuestros hijos, digan no a las drogas, basta la violencia doméstica, cuidemos de la salud. Cada iglesia tenía su propio banner. Y hermanos, hacer ese desfile por toda la ciudad, ir a terminar al estadio, La gente se amontonaba y venía detrás del camioncito que un hermano había proporcionado, rentar un equipo de bocinas, y ahí estaba la musiquita sonando para atraer a todos, y fuimos a terminar al estadio. Y ese estadio se llenó de gente. Estaba junto al mercado. Hermanos, 60 mil gentes vinieron, con todas las iglesias viniendo, muchísimos de ellos curiosos, con todos sus problemas, a buscar salud física, mental y espiritual, tal como el Evangelio lo presenta. ¡Ay! Aquí estamos en otro lugar, en Nairobi, Kenia. Este estadio fue construido por los chinos y regalado al gobierno de Kenia. Adley tuvo la oportunidad de presentar un tema a todo el Congreso de Kenia, porque el presidente era bautista, le gustaba el mensaje adventista y tenía tres adventistas. Uno era el jefe del staff, el que organizaba el staff para las juntas. El otro era el secretario de salud de Kenia y el otro era el secretario de educación. ¿Por qué? Porque en materia de educación y en materia de salud y para confianza, ese presidente quería tener adventistas que estaban testificando todo el tiempo acerca de su fe. Nos concedieron el estadio Kasarani, que tenía a su lado tres albercas olímpicas y de 24 en 24 iban los bautismos, y sacamos 4,173 bautizos en esa campaña en el mes de noviembre de 1999. Gloria sea a Dios, porque el Señor con su Santo Espíritu movió a la gente. Pero mira, una mujer poblana haciendo esa obra de evangelista. Hermanos, el Señor no hace acepción de personas. Y Él dijo, y Joel escribió, que en el último tiempo vuestros hijos y vuestras hijas tendrán visiones y proclamarán y darán profecías. Y cada adventista predicador que está haciéndose eco de las profecías de la segunda venida de Cristo y de todos los eventos finales para ese momento, el Señor la usa. No importa si es hombre o mujer. Él escogió a Elena Harmon de White para que hiciera ese trabajo. Y conste, no estamos hablando de ordenación, porque a la señora Campo le han ofrecido la ordenación y ella no la aceptó. Dijo, nuestra iglesia no ha aprobado todavía eso, no quiero viajar con el título de pastora. Soy una maestra, soy una evangelista, soy una predicadora. Y Dios tiene lugar para muchas mujeres predicadoras, porque esta es una iglesia muy femenina. Perdón, pero el 72% de la población adventista es de mujeres. Solo el 28% son de hombres. Esta semana la señora Campos hizo un llamado en la iglesia. Pasaron 14, 17 personas el segundo llamado. Tres eran varones, 14 eran mujeres. ¡Wow! Parece que las damas tienen una sensibilidad espiritual muy receptiva, más que todavía que nosotros los varones. Nosotros siempre estamos preocupados porque no falte el pan en la mesa y porque el carro funcione bien para la familia y porque esto y porque lo otro y lo material. Pero las damas se preocupan mucho por la educación de los hijos, por proteger la salud de su esposo y de su familia, por no faltar a la iglesia y venir, por darle el culto matutino a los niños. ¡Ajá! Gloria a Dios por las mujeres cristianas, porque son nuestra gran ayuda. Y Jesús no las echó de no las despreció. A la primera persona que vio Jesús después de resucitar fue a una mujer que había sido una mujer pública, a María Magdalena, que estaba ya en el sepulcro lista para ungir al Señor. Y le dijo: mujer, ¿qué haces aquí? Se han robado a mi Señor y no lo encuentro, no lo puedo ver. Los ojos anegados en lágrimas, no lo reconocía. María, soy yo, soy Jesús. ¡Ay, mi maestro! Y lo quiere tocar. No me toques. Todavía no he subido a mi Padre. Algunos dicen que Jesús dijo allí en la cruz: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es cierto. Jesús fue a la tumba. Estuvo 3 días. Y luego cuando se levantó, dijo: no me toques, no he ido a mi Padre. Necesito subir a mi Padre. Y ahí tenemos la prueba de que Él no se fue inmediatamente al cielo. Y hay muchas otras pruebas que podemos usar cuando nosotros aprendemos cómo debemos de presentar al Señor Jesús. Queridos hermanos, en Nairobi, Kenia, en el estadio de Kasarani, la multitud se aglomeraba noche a noche buscando alivio a sus penas, respuesta a sus desafíos, solución a sus problemas en el hogar. Y saben, hermanos, casi 80,000 gentes venían a ese estadio, porque su capacidad era de 80,000 personas. ¡Wow! Y yo era el secretario. La señora era la figura. Y ahí estaban los líderes de la Asociación General sentaditos, viendo lo que estaba ocurriendo, y la señora Campos al frente predicando. Eso sí, siempre vestidita muy decentemente, muy limpia, muy atractiva, como toda dama cristiana debe de ser. En muchos matrimonios, lo que un día comenzó lleno de ilusiones, promesas de felicidad, se ha convertido hoy en día en ojos amoratados, ay, 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 en jalones de pelo, ay, 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 en violencia doméstica, en puñetes y insultos todos los días, pleitos por las finanzas, abuso familiar hasta con el cinturón. Yo he visto a un hermano, anciano de iglesia, pegarle con el cinturón a su esposa. Ay, Señor, enfermedad y dolor. ¿Por qué? Porque ha entrado el alcoholismo, la drogadicción, el alcohol, la marihuana, que ahora están queriendo legalizar para que más fácil el diablo pueda destruir los hogares. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos tanto que enseñarle al mundo. Y debemos de hacerlo para honra y gloria de Dios. Nuestras iglesias, incluyendo Glendora, son hospitales para todas estas personas, donde podrán encontrar salud física, moral, espiritual y sobre todo esperanza en un futuro mejor por la gracia y por la bendición de Dios. Pero volvamos al estanque de Bethesda. ¿Quién estaba en ese lugar? Allí había un hombre 38 años enfermo y llegó Jesús y le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le dijo: yo no tengo quien que me meta. Mucha gente había ahí, no solo los enfermos y ciegos, tuertos, paralíticos, sino también los soldados romanos que iban a bañarse a aquel estanque como si fuera su costumbre. Pero entre toda esa multitud, Jesús vio la necesidad de uno que hacía 38 años estaba sentado ahí esperando salud y física y espiritual. Y hermanos, qué maravilloso. Entre cientos de gentes que acuden a ese lugar, Jesús vio a uno que tenía 38 años. Entre miles y millones de gentes que viven en Los Ángeles, Jesús te vio a ti y te trajo a esta iglesia. para que también camines como Dios quiere que caminemos, para honra y gloria de su nombre. ¿Quieres ser sano? Le fue la gran pregunta. Y el hombre, sin pensarlo mucho, se puso en pie. Señor, no tengo quien me meta en el estanque, dijo, pero no te preocupes. Ah, yo tengo el problema para la desilusión de ese matrimonio que anda mal y la señora sufriendo de celos. Por esa incertidumbre que vemos allá, incertidumbre, ¿me estará engañando este hombre o no? ¿Sabe que un engaño es una cosa fatal? Queridos, yo lo he vivido por experiencia. Mientras estaba yo viajando el mundo, a las 2 de la mañana me tocan en mi puerta. A las 2 de la mañana, ¿quién me viene a llamar? Abro la puerta y me dice, Señor, vine para darle servicio. Solo tenía una cosita aquí arriba y otra cosita aquí abajo. Y se podía ver todo esto de por aquí. Y esto, las piernas. Y era una muchacha que era un monumento. ¡Wow! A las 2 de la mañana. Nadie sabe. Ni los otros pastores que están en los otros cuartos saben si yo dejo pasar a esta mujer. Pero yo tengo a mi esposa. Y yo no voy a coger una enfermedad aquí para después llevársela a mi esposa. No. Señorita, discúlpeme, pero yo no he pedido ningún servicio. No importa, señor. Yo vine para darle masaje, para acompañarlo. Gracias, señorita, es usted muy amable. Pero no, ¡pum! Cerré la puerta, un poco brusco. ¿Le ha pasado a usted una cosa así? Querido, a mí me ha pasado 3 veces. Porque se enteran por medio del el front desk quienes están viajando solos. Y las damas que están ocupadas en hacer sexo servidoras vienen y te tocan, si saben cesar solo, para ofrecerte servicio. Queridos, ¿cuántos problemas hay hoy? Por eso es que debemos de orar por nuestros pastores. Porque ellos también son de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Es muy importante que nosotros le pidamos al Señor, Señor, cuídame al pastor Escudero, es tan buena gente, no quiero que vaya a caer, que se mantenga firme y fiel en su hogar y en su familia. Porque si él cae en algún momento, toda la iglesia de Glendora y toda la conferencia van a sufrir y van a llorar la caída de ese hombre. Por eso es muy importante que nosotros oremos por nuestros pastores. ¿Cuántos matrimonios están hechos pedazos? ¿Cuántos están hablando de divorcio? Miembros de iglesia. Y perdón que yo diga esto, no quiero lastimar a nadie. Pero a mí me han lastimado. Porque en una revista leí que la iglesia adventista el séptimo día es una de las iglesias que tiene el mayor índice de divorcios y recasamientos. Y otra vez, y hay iglesias donde en una sola iglesia está la antigua esposa y la nueva esposa. Yo no vine para echarles cuento, yo tengo que decirle la verdad. Y esa es la realidad, queridos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a vivir con la mujer que el Señor nos dio. Y el matrimonio es una escuela que donde tenemos que estudiar lecciones de paciencia, de tolerancia, de perdón, de respeto propio. ¿Me estoy explicando, hermanos? No se pierdan esta semana, porque esto se va a poner al rojo vivo. Sí, va a ser una cosa muy interesante. Y si ustedes quieren saber lo que Dios espera de vuestro matrimonio, no se la pierda, querido, porque si venimos a la iglesia es para crecer espiritualmente, para ser sanado de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Ah, mi amor, Señor, dirán algunas personas, como dijo el hombre en el estanque de Betesda, no tengo
tengo quien me lleve a su iglesia. Cuando viene una predicadora a impartir instrucción, consejo, aliento, dirección y esperanza, veo que muchos van, pero a mí nadie me invita. ¿Cómo entro ahí? ¿Qué puedo hacer? ¡Ay! Hermanos, ¿cuántas almas están deseando tener la oportunidad de venir a nuestra iglesia y no lo pueden hacer porque nadie les invita? ¿Qué pasó aquí? Aquí está. ¿Quién vino a ese lugar? Jesús. ¿Qué dijo? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquel hombre extendió la mano y con fe, ese paralítico, 38 años, no se detuvo a dudar de quién le hablaba. En un rasgo de fe, ayudado por el maestro, tomado de su mano, se puso en pie y anduvo. Y cuando se hubo puesto andando, cogió su lecho. Imagínate, hermano, lo que ocurrió cuando llegó a su casa y cuando lo vio su familia caminando, después de que lo habían dejado ahí para que él se las arregle, ahora lo ve volver a su casa caminando, sanado. ¿Cuántos de los que vengan a nuestras conferencias pueden regresar a su casa hombres y mujeres cambiados? Porque Jesús los ha perdonado y porque deciden un nuevo estilo de vida para honra y gloria de Dios. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ha sido sanado. Lo mismo que le dijo a María Magdalena: no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos, que Jesús era quien lo había sanado. Conclusión, queridos hermanos: levántate y anda, fueron las palabras de Jesús. Hay matrimonios que andan por el suelo emocionalmente. Hay gente que viven juntos pero están divorciados emocionalmente. El uno duerme de un lado, el otro duerme del otro lado, pero no hay vida marital. ¿Por qué? Porque no se entienden, porque no se comprenden, porque no terminan de conocerse, porque no se aman como deben de amarse. Levántate y anda, comienza una nueva vida sin pecado. Porque a veces bajo las sábanas del matrimonio se cometen pecados cuando violentamos la pureza de la relación sexual, cuando la usamos indebidamente, como la usa el mundo o como la enseña la pornografía. Nuestros cuerpos son santos porque pertenecen al Señor, porque son templo del Espíritu Santo, y hay que tratarlos como lo que son. Segundo, no peques más, cambia tu estilo de vida. Sé un hombre, una mujer diferente, porque Jesús ha puesto su espíritu en ti. Tercero, volvió a su casa porque confió en Jesús. Y sus hijos lo vieron contentos y felices porque papi y mami son gente nueva. Y nuestros hijos están observándonos como esposos, cómo vivimos la vida matrimonial. Le estamos dando ejemplo. Si les damos mal ejemplo, los vamos a desgraciar para toda su vida. Queridos, no hay cosa que amemos más que a nuestros hijos en esta tierra. Daban testimonio de Jesús y lo que había hecho por él. Qué lindo que nuestras visitas vengan a la iglesia y salgan diciendo: ¡ay, yo nunca había oído lo que he oído en esta conferencia! Yo tengo que decírselo a Chona y a Chucha y a Antonia y a Petra y a Julia. Y tengo que contarles para que vengan también. Y ellos se vuelven Radio Bemba, anunciando a todo mundo que aquí unas conferencias de orientación para el hogar y la familia. Queridos, ¿Cuántos quisieran venir esta semana para escuchar esos temas? No me levantaron las manos, no sean flojitos. ¿Cuántos quieren venir? Muchos más. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.